Silvia investiga. Ahora Silvia investiga qué hay detrás de los procesos del ELN ahora que arrancamos proceso de paz. Silvia, pues me imagino que encontró mucho, pero resumen ejecutivo.
El resumen ejecutivo, Julio, además porque están saliendo ciertas cifras que no son tan acertadas y que hacen parte, las reales, de un documento que tiene cerca de 1,000 páginas que está en reposo en la Dirección Nacional de Análisis y Contexto, y es una investigación que lleva cerca de un año. En él, Julio, pues explican el macro contexto, el contexto de macrocriminalidad y el contexto del ELN. Pero lo más importante, Julio, es que dicen que ha sido muy difícil, digamos, escudriñar en la estructura de este grupo ilegal porque es difusa, no tiene, digamos, la misma estructura jerárquica de las FARC y que hay cientos de redes urbanas que las apoyan. Por eso es que cada uno de los 7 frentes del ELN es tiene más autonomía. Sin embargo, contrario a lo que se ha dicho hasta el día de hoy, el ELN solo cuenta con 1,370 hombres armados y sus años más fuertes fueron en el gobierno de Pastrana, es decir, entre 1998 y el 2002, con 4,130 hombres, perdón. Y a partir del 2004 empiezan a disminuir las cifras y caen, como ya bien le dije, hoy 1,370 hombres. Hay una serie de órdenes de captura que tuvieron que ser, por supuesto, suspendidas para que viajaran a Venezuela a anunciar los acuerdos, los diálogos de paz. Y dice que los miembros del Comando Central, por ejemplo, alias Gavino, tiene 35 órdenes de captura. Alias Pablo Beltrán, que es el responsable de masas y de cuadros políticos, tiene 40 órdenes de captura. Antonio García, responsable del Frente Internacional, tiene 42, una emitida por la Interpol, además de 6 condenas en firme. La más larga de ellas, digamos, es de 40 años. Alias Ramiro Vargas tiene 26 órdenes de capturas y una emitida por la Interpol. Hay un personaje que es alias Pablito o Carlos Marín, Gustavo Aníbal Giraldo, que es el responsable militar y quien, según las autoridades, es el hombre más importante en este momento para el ELN, que es el que comanda el Frente Oriental, que es el reducto más fuerte y que abarca Arauca, Boyacá y Casanare. Tiene una condena por 33 años por secuestro, 15 órdenes de captura y una por la Interpol. Dentro de ese documento, Julio, hay varios datos, digamos, curiosos. Uno de ellos es que a los miembros de las filas les permiten casarse y tener hijos, y a esos hijos los están educando en sus propias escuelas dentro de formación como milicianos, premilicianos, explosivistas. Y otro dato también que han encontrado los investigadores es que el ELN busca en los departamentos que tienen más fuerza para financiar las carreras de varios jóvenes con la condición de que al terminarla se unan a las filas del ELN. También tienen información de que hay varias empresas de mototaxismo que están financiando el grupo al margen de la ley. Y las cifras pues son contundentes. Hay más o menos 15,896 investigaciones contra el ELN, 4,894 tienen que ver con secuestro, 930 con reclutamiento ilícito, 5,391 con homicidios, 2,989 por desplazamiento forzado y por violencia de género hay 87.
Todas esas órdenes de captura las van a levantar, ¿no?
Sí, por supuesto, las tienen que levantar. Hay investigadores que ya aseguraron que las órdenes de captura están suspendidas mientras se encuentran en Venezuela por este anuncio que hicieron de los diálogos de paz.
¿Cuántas páginas tiene ese delicioso archivo?
Tiene más de 700 hojas.
Bueno, Juan Pablo necesita un resumen para mañana, ¿no?
Ya lo tengo listo para la página.
Silvia, muchas gracias. Muy pila. Silvia investiga y se metió 700 páginas de lo que hay en la Fiscalía contra las máximas cabezas del ELN.
Pero eso no tiene captura. Nada que ver con lo que hizo la doctora Springer con...
Pues...
Que fue lo que presentó en Nueva York con el fiscal, que le metieron viaje y todo. Los algoritmos utilizados para decir
que el ELN tiene imputaciones también.
Eso hace parte de ese estudio.
Pues ayer pregunté y me dijeron que esa pregunta estaba casi que prohibida contestarla. Ah, no seguiremos si... indagando. Ah. No sabemos todavía si tuvo algo que ver en este informe.
Okay. Gracias, Silvia. Hay preocupación por el paro armado en el Urabá antioqueño. Oriana, ¿qué sabemos?
Julio, lo que nos han dicho desde la Secretaría de Gobierno de Tarazá es que el comercio está paralizado y que por esa razón en este momento hay una relativa tranquilidad en el municipio. Sin embargo, han estado toda la mañana en Consejo de Seguridad con la policía y con alcaldes de otros municipios de la región para evaluar las medidas que se están tomando en la zona. Estamos pendientes de hablar con la Secretaría de Gobierno, pero ese es el reporte que nos han dado hasta el momento.
En Unicentro